Luca 7, 24 al 30. Cuando los mensajeros de Juan se marcharon, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que se visten fastuosamente y viven entre placeres están en los palacios. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí les digo, y más que profeta. Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Les digo que entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan, aunque el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oírlo, toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para ellos. En el relato anterior vimos que desde la cárcel, el Bautista envió a algunos discípulos suyos a que le pregunten a Jesús si era o no el Mesías esperado. Y que Jesús, en vez de responderles directamente, les dijo que le cuenten a Juan lo que oyen y ven. Bueno, pues el relato de hoy empieza a partir de ese punto, pues nos dice que cuando los mensajeros del Bautista se marcharon, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Tal vez muchos de los que caminaban con Jesús conocían a Juan, y seguramente fueron a buscarlo al desierto para hacerse bautizar por él, así como lo hicieron Pedro, Andrés y hasta el mismo Jesús. Otros tal vez fueron a buscar a Juan aprovechando la peregrinación anual a Jerusalén. Lo cierto es que casi todos habían escuchado hablar de Juan, sabían de su anuncio acerca del reino y sabían de su bautismo. Además, había discípulos de Juan por todas partes. Entonces Jesús se puso a hablarles de él y lo hizo porque Juan encarna lo que debe ser un verdadero buscador de Dios. Representa a aquel que no se satisface con una vida mediocre, vivida rutinariamente, y busca darle sentido a su vida y vivirla en plenitud. Y Juan encarna a aquel que se mueve según los valores del reinado de Dios. Ahora bien, la enseñanza de hoy parte con una pregunta dirigida a los que fueron a buscar a Juan. Dice Jesús, ¿qué salieron a contemplar en el desierto? ¿Para qué fueron a verlo? Primero, Jesús les pregunta si acaso fueron a ver una caña sacudida por el viento. Una caña sacudida por el viento trae a la mente tres imágenes. Primero, que una caña se dobla ante cualquier brisa, es débil, no resiste y no se opone a la adversidad. Segundo, que una caña se mueve al ritmo de la brisa. Si hay brisa, se pliega, y si no la hay, se mantiene erguida. Es decir, no es perseverante, no es de convicciones firmes, cede, se acomoda y se adapta y se mueve al son de la música que le toquen. Y tercero, cuando el viento remece las cañas en un cañaveral, produce ruido, y el ruido que produce es eso, solamente ruido que se lleve el viento. Pero Juan era todo lo opuesto a una caña arremecida por el viento. Era más bien un roble. No se doblegaba con nada ni se acomodaba a las circunstancias. Sus principios eran firmes y su opción en favor de Dios era indiscutible. No había brisa, ni amenaza, ni presión alguna que lo hiciese doblar o elegir lo contrario. Y sus enseñanzas no eran solo de palabras, no eran como el sonido del viento en una cañaveral. Tenían la contundencia y el respaldo de una vida consecuente, pues él vivía lo que decía. Así es que si fueron a ver una caña sacudida por el viento, se equivocaron. La segunda pregunta que les hizo es si acaso fueron a ver a un hombre vestido de finos trajes. ¿Qué representa a un hombre vestido con lujo? Un hombre vestido elegantemente representa, en primer lugar, riquezas. En esos tiempos los vestidos eran bienes preciados, pues se hacían a mano y eran costosos. Solo podían vestirse con lujo los que tenían riquezas materiales. La gente del pueblo se vestía muy sencillamente y tenía muy poca ropa. Por eso dice Jesús que los que se visten fastuosamente viven entre placeres y están en los palacios. En segundo lugar, el hombre vestido con lujo representa el poder. Y está en los palacios, desde donde se gobierna y desde donde se deciden los destinos del pueblo. Este tipo de hombre, el que está en los palacios, vive desentendido de lo que le pasa a la mayoría, pues no sabe lo que sufre, pero además tampoco le interesa. Juan ciertamente tenía poder, pues su palabra era escuchada con atención hasta por el rey Herodes, pero a él no le interesó el poder. Lo que le interesó fue ayudar a Dios a reinar. Él no era como los que se visten con lujo, sino todo lo contrario. Vivió en el desierto vestido con piel de camello, se alimentó de miel silvestre y saltamontes, y no le interesaron las cosas que el mundo añora y desea. No le interesaron las riquezas ni el poder, solo le interesó la verdad y lo que era justo. Le interesó la rectitud y que la gente vuelva a Dios y viva. Juan, pues, no vivió según lo que valora el mundo, sino según los valores del reinado de Dios. Por eso Jesús concluye su descripción de Juan diciendo: si no fueron a ver una caña remecida por el viento, ni tampoco a un hombre vestido lujosamente, dice Jesús, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Bueno, pues es aquí a donde el Señor quería llegar. Pues para Jesús fue ciertamente un profeta como los grandes de Israel. Y los profetas de Israel no veían el futuro, pues no eran adivinos ni videntes. Y no lo veían porque lo que aún no se ha vivido no existe. El futuro no existe. Lo vamos construyendo nosotros en las decisiones que vamos tomando diariamente. De modo que con nuestras decisiones podemos hacer que la historia vaya hacia un lado o hacia el otro. Nosotros definimos el futuro. El verdadero profeta, aquel que vive unido a Dios, lo que hace es leer los signos de los tiempos. Es decir, ver el presente, esto es la realidad, con tal claridad que es capaz de proyectar el presente hacia el futuro. Y por eso prevé, advierte y dice: si sigues viviendo de esa manera, terminarás de esa manera. Pero si quieres terminar de esta otra manera, corrígete y cambia de vida. Es decir, lo que hace un profeta desde su sentido de realidad es anunciar y denunciar. Pero para Jesús, Juan no solo fue un profeta, como los grandes de Israel, que anunciaba la conversión para el perdón de los pecados. Para él, Juan fue más que profeta, fue su precursor. Y de él, dice el texto, es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Juan ha tenido el privilegio de ir delante de Jesús y allanarle los caminos, pues su tarea fue preparar a un pueblo bien dispuesto para que Jesús, el Mesías, pueda sembrar la semilla del reinado de Dios. Y esto es lo que hace el más grande entre los nacidos de mujer. Pues dice Jesús: entre los nacidos de mujer nadie es más grande que Juan. En su enseñanza Jesús hizo grandes elogios de Juan, pues dice el texto que al oírlo toda la gente, incluso los publicanos que habían recibido el bautismo de Juan, bendijeron a Dios. La gente que estaba escuchando a Jesús compartía su parecer y estaba de acuerdo con lo que se decía acerca de él. Incluso, según el texto, estaban de acuerdo los publicanos que habían recibido su bautismo, es decir, los pecadores que habían decidido convertirse y vivir sus vidas a la luz del día. El relato de hoy concluye diciéndonos: pero los fariseos y los maestros de la ley, que no habían aceptado su bautismo, frustraron el designio de Dios para ellos. En cambio, dice Jesús, los fariseos y maestros de la ley no reconocieron a Juan como enviado de Dios. Ellos despreciaron su mensaje y ridiculizaron su bautismo, pues para ellos el bautismo de Juan no venía de Dios, sino de los hombres. Y como consecuencia, tomaron la decisión de rechazar a Juan y a su anuncio, y así frustraron el designio de Dios para ellos. Dios quería que se conviertan y vivan, pero ellos eligieron otra cosa. Decidieron construir su futuro de otra manera y así eligieron, desgraciadamente, lo que los llevaba a la muerte. Aquí pues queda muy claro que Dios nunca nos impone su voluntad. Y si bien su deseo es que todos vivamos y seamos felices, somos nosotros quienes decidimos nuestro futuro y nuestro destino. El problema es que podemos elegir vivir de una manera que nos impida ser felices. Y si lo hacemos, no le echemos la culpa a Dios de nuestras desgracias, si no somos felices, la culpa no es de Dios, es nuestra. Es el resultado y la consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado. En cambio, el bueno que sufre es el que ha decidido vivir al modo de Jesús. Es el que ha elegido ponerse siempre del lado de lo que es verdadero y justo. Y aunque ello haga que su vida sea difícil, Dios lo hará muy feliz. Y después lo hará feliz para siempre. Como conclusión, y a la luz de lo que Jesús nos enseña de Juan, los invito a preguntarse, primero, ¿vivimos nuestras vidas según los valores del mundo o las vivimos según los valores que nos enseña Jesús? ¿Somos como cañas mecidas por el viento o somos como aquellos que viven en palacios con lujosos vestidos y desentendidos de cómo vive el resto o como profetas que ven la realidad y proyectan el futuro? Y segundo, considerar que si elegimos vivir nuestras vidas ansiando lo que el mundo añora y desea, no podemos esperar ser felices en esta vida. Pidámosle pues a Dios que nos dé su gracia para ver con claridad nuestro presente y para que en cada decisión que tomemos, elijamos siempre vivir según los valores de la verdad, de la justicia y de la vida.